Nos habíamos citado para acudir hoy a Medellín en la segunda quincena de octubre a fin de hacerle seguimiento a las decisiones que se tomaron en Manrique hace aproximadamente mes y medio para enfrentar la preocupante tendencia de recrudecimiento del asesinato en la ciudad. Antes de entrar en el tema, quiero saludar al doctor Jaime Tobón Villegas, expresarle nuestro sentido pésame por la muerte de su hijo y la inmensa satisfacción que sentimos los antioqueños y los colombianos que hemos tenido el privilegio de conocerlo por su cumpleaños número 90. El doctor Tobón Villegas ha sido un ejemplo de vida de trabajo, de vida de comunidad, de vida de amor a su tierra. En segundo lugar, me quiero referir a las decisiones que tomó el Banco de la República en el día de ayer. Vamos a comentarlas de la manera más positiva y más respetuosa, como le corresponde al gobierno, frente a las instituciones independientes que conforman nuestro Estado de Derecho. Nosotros creemos que hay unas noticias en materia de inflación muy buenas. Lo que se espera para inflación de este año, alrededor del 3%, creeríamos que es la inflación más baja en los últimos 40, 50 años de la historia de Colombia. Pero algo importante, el Banco de la República nos ha dicho y me lo comunicaba ayer a través del ministro de Hacienda, que ya se perfila una senda de inflación de largo plazo en Colombia establemente baja. Parecería tan baja como la de los países industrializados. Y cuando mis compatriotas preguntan por la posibilidad de tener crédito de largo plazo a baja tasa de interés, lo que definitivamente lo permite o lo niega es el comportamiento de la inflación. Si hay una inflación establemente baja, proyectada como tal hacia el largo plazo, se disipan los temores y es posible concretar crédito a largo plazo y también con tasa de interés baja. El gran enemigo para el crédito a largo plazo, para el crédito con una tasa de interés baja, es el peligro de la inflación. Por fortuna se va disipando en favor de nuestro país y yo creo que eso tiene que darle confianza a los colombianos y confianza a la comunidad internacional en Colombia. Es un punto que se suma muy bien y que contribuye eficazmente a nuestro objetivo de construir confianza en Colombia. También ha expresado el Banco de la República que va a empezar a intervenir en el mercado cambiario. El banco en su sabiduría definirá cuándo y con qué montos, pero es algo bien interesante porque se ha sufrido mucho con la revaluación. Los empresarios han hecho enormes esfuerzos para ser competitivos, para disminuir costos, y esos esfuerzos en muchas ocasiones no pagan porque sus ingresos se sacrifican dado el nivel de la tasa de cambio. Celebramos este esfuerzo que anuncia el Banco de la República. Y también consideramos que es un esfuerzo fundamental para la protección del empleo. En estos años anteriores, nosotros hemos apoyado las empresas afectadas por la tasa de cambio con un solo propósito: proteger el empleo. En el primer semestre del año pasado, que el país sufrió una intensa revaluación, el gobierno invirtió 615 mil millones para proteger a las empresas exportadoras afectadas por tasa de cambio, con el compromiso de que los trabajadores no fueran despedidos. Se hizo esa tarea, una tarea costosa para el presupuesto, con el propósito de la defensa del empleo. Este año, la revaluación nos encuentra con mayores dificultades. Si bien hemos podido hacer unos esfuerzos este año, son pequeños porque las disponibilidades fiscales se han estrechado debido a la crisis de la economía. Por eso, el esfuerzo que haga el Banco Central para ayudar a que Colombia tenga no una tasa revaluada del peso, sino una tasa de cambio en un nivel competitivo, estable, son esfuerzos bienvenidos que nos pueden ayudar a la defensa del empleo de buena calidad, a la defensa del empleo con afiliación a la Seguridad Social. También me ha comunicado el señor ministro de Hacienda que el Banco de la República se propone, con motivo de la temporada de diciembre, inyectarle liquidez a la economía colombiana, pero con algo novedoso. En esta ocasión han informado que no es liquidez solamente por la coyuntura, sino liquidez más general, debido a que las perspectivas de baja inflación así lo permiten. Confiamos que esto tenga dos efectos: un efecto tonificante de la economía y un efecto de creación de confianza. Pensamos que poderle decir al país que estamos sorteando el problema histórico de inflación, que Colombia entra en una senda de inflación baja, semejante a la de los países industrializados, tiene que ayudar a construir más confianza en Colombia. Y esto se suma a lo que ha expresado el Fondo Monetario Internacional, que ha dicho que Colombia es uno de los países que menos ha sufrido en la crisis y uno de los países que más rápidamente puede salir de la crisis. Quería referirme a otro tema: las universidades de Colombia. Ustedes saben que el gobierno trabaja la búsqueda de confianza en Colombia. Esa búsqueda de confianza la perseguimos a través del avance en la seguridad, de la promoción de la inversión con responsabilidad social y de la política social. La política educativa es líder en la política social, y además la política educativa es la política transversal que aglutina a la política de seguridad, la conecta con la política de promoción de la inversión y a ambas las conecta con la política social. Un país que quiera hacer de la seguridad un valor democrático, una fuente de recursos, un estado de vida, un concepto de vida comunitaria, es un país que requiere la educación, un país que requiere fomentar la inversión, es un país que requiere avanzar en los presupuestos de la competitividad, y la educación es un presupuesto fundamental de la competitividad. Un país que quiera superar la pobreza, construir equidad, mejorar el tejido social, es un país que tiene que tener la educación como líder de su política social. Hemos avanzado. Quiero compartir con ustedes algunas cifras, apreciados coterráneos. Cuando nuestro gobierno empezó, la cobertura de educación básica en Colombia era del 78%. Hoy estamos llegando al 100%. Por Dios, un gran avance en cobertura, pero todavía atrasos en infraestructura. Hemos aumentado transferencias, recursos de Ley 21, los créditos con tasa subsidiada para infraestructura educativa. Hay dos ciudades en Colombia, Medellín y Bogotá, que han logrado un gran avance en infraestructura educativa. Confiamos que las otras ciudades de Colombia van a poner la infraestructura al nivel de las exigencias de la cobertura, y aplaudimos el esfuerzo de la Gobernación de Antioquia para canalizar cuantiosísimas sumas para que también el departamento, por fuera del área metropolitana, tenga un gran desatraso en infraestructura educativa. En educación media, la de los bachilleres, el país ha dado un gran salto. Se refleja en una cifra relativa y en una cifra absoluta. La cifra relativa: en estos años, la cobertura en educación media ha pasado de algo alrededor del 58, y unas cifras que veíamos hace dos semanas nos indican que ya está por encima del 80%. A nosotros mismos nos ha asombrado. No creímos que fuéramos capaces de pasar del 58 a más allá, a algo por encima del 80%. Y una segunda cifra que lo acredita, apreciados compatriotas: en el primer año de nuestro gobierno, Colombia graduó, óigase bien, 414 mil bachilleres. Este año, en grado 11, tenemos 737 mil bachilleres. Un salto de 414 mil a 737 mil bachilleres. Es bien importante. Todos ustedes saben los esfuerzos del SENA. A no dudarlo, el SENA es la institución líder en formación vocacional en América Latina. Cuando yo la comparo con las instituciones como la del Brasil, encuentro que el SENA produce una tarea social todavía más profunda, permítanme solamente hacer esta anotación. En el Brasil la institución de formación vocacional es una institución para los trabajadores de las empresas afiliadas. En el SENA de Colombia el servicio le llega a los trabajadores de las empresas afiliadas y a los colombianos que no están vinculados a empresas cotizantes del SENA. Aquí el trabajo es un trabajo más general y más profundo en bien de la comunidad. Saltos bien importantes. De 1.100.000 capacitados por año, este año 6.5 millones. De 41.000 matriculados en técnicas y tecnologías, este año 295.000. Y ahora empezando la nueva cobertura, la cobertura de otros 250.000 colombianos para ayudar a superar la crisis de la economía, para formarlos en las destrezas de los nuevos oficios que el país está buscando para sectores de talla mundial. Y el SENA en diciembre completará 1 millón de estudiantes por internet aprendiendo inglés para poder avanzar en competitividad en nuestra patria. Yo creo que son avances bien importantes. En calidad, en estos años hemos practicado el concurso maestros. Antes los maestros se nombraban por recomendación política, hoy por concurso. Las universidades colombianas tienen mucho más profesorado con maestría, profesorado con doctorado. Colombia es el país que más está exigiendo en la región latinoamericana que sus estudiantes entren a competir en pruebas con los estudiantes de los países desarrollados en matemáticas, en ciencias, y a la par con México es el país que más exige en pruebas domésticas. Además de la prueba tradicional del ICFES, en estos años hemos implementado las pruebas SABER y también las pruebas para los egresados de las universidades. Hemos avanzado mucho en nutrición infantil. Confío que Colombia en poco tiempo tenga plena cobertura en nutrición infantil para los sectores pobres, pero tenemos un atraso en cobertura de educación de primera infancia. El Congreso nos ha ayudado en los últimos años con recursos nuevos, los recursos de gratuidad, los recursos para primera infancia. Este año el gobierno ha girado a los municipios de Colombia para que hagan llegar a las escuelas públicas 150.000 millones que garantizan la gratuidad de 5.5 millones de niños. Y además tenemos más de 300.000 millones que se suman a los 270.000 del año pasado para que Bienestar Familiar, en asocio con las alcaldías y las gobernaciones, avance en la construcción de los jardines infantiles, en la construcción de los hogares múltiples, en la construcción de los hogares grupales, a fin de garantizar infraestructura para la todavía atrasada cobertura escolar de la primera infancia. Las universidades de nuestra patria, una cifra absoluta, una cifra relativa. Empiezo por la cifra relativa. Cuando inició nuestro gobierno, Colombia tenía un 22% de cobertura universitaria. Hoy tiene más de un 35%. La cifra absoluta. Cuando empezó nuestro gobierno, Colombia tenía menos de 1 millón de estudiantes en las universidades. Hoy tiene más de 1.5 millones. Y con la nueva cobertura del SENA, no en programas cortos, sino en programas titulados de técnicas y de tecnologías, llegaremos rápidamente a 1.700.000 estudiantes universitarios. Y además vemos grandes avances en la conexión de las universidades con la sociedad civil. Un presupuesto significativo de la Universidad Colombiana empieza a tener como fuente la venta de servicios de la universidad al Estado, a la sociedad civil. Algo bien importante porque se conecta a la universidad con la comunidad. Y estamos adelantando aquella prueba de pertinencia que se llama ECAES. Es la prueba para los egresados universitarios. Nosotros creemos en una universidad popular. Creemos en una universidad masiva. Creemos en una universidad crítica. Pero no permitimos una universidad violenta. Por eso intervinimos hace una semana en la Universidad Nacional. Jamás entraremos a la universidad a afectar la libertad de cátedra, pero mientras este gobierno esté en su periodo, siempre que haya un hecho de violencia, bajo mi responsabilidad, entraremos a la universidad, porque la universidad tiene que ser de ciencia de oportunidades, pero no puede ser de violencia. A mí me da mucho miedo recordar cuando empezó nuestro gobierno que me decían, cuidado que su universidad, el alma mater, la Universidad de Antioquia, está plagada de guerrilla y de paramilitares. Pensé que era un cuento y era la verdad. Lo afrontamos y superamos bastante el problema. Ahora que ha crecido tanto el estudio en Colombia, todas sus oportunidades, que hay ciudades como Medellín que se suman a estos esfuerzos y que dan ejemplo con el fondo que han creado con empresas públicas. Ahora que se ha presentado un gran crecimiento en el ICETEX, que antes financiaba 60 mil estudiantes y hoy más de 250 mil. Ahora que Colfuturo, con la ayuda del gobierno, ya no manda 40 muchachos al extranjero al año, sino que este año se fueron casi 900. Ahora es que necesitamos una universidad crítica en la construcción, una universidad científica, una universidad popular, una universidad masiva, pero jamás una universidad violenta. Creo que la decisión del Congreso esta semana, del ministro de Hacienda, de la señora ministra de Educación, es una decisión que va a ayudar muchísimo para que siga aumentando la calidad y la presencia de la Universidad Colombiana. Y debo anotar esto, la universidad pública en nuestro gobierno ha crecido en un 40% el número de estudiantes, ha contribuido en más del 52% al total de los estudiantes universitarios de Colombia. En lugar de que se hubiera marchitado la universidad pública durante nuestro gobierno, la universidad pública durante nuestro gobierno se ha robustecido. ¿Ustedes recuerdan aquella campañita de crédito, de descrédito? No elijan a Uribe, que es paramilitar. El gobierno que acabó los paramilitares, de ellos se hablaba antes en los cócteles y se hablaba por ahí a hurtadillas, pero no se les enfrentaba. No elijan a Uribe, que acaba con Bienestar Familiar, el SENA y la Universidad Pública. Y lo que hemos hecho es fortalecer enormemente todas estas instituciones de política social para tener un país que sea capaz de superar la pobreza y construir equidad. Le voy a pedir a la señora viceministra de Educación, que reemplaza hoy a nuestra ministra Cecilia María Vélez, a la doctora Isabel Segovia, que explique desde Medellín cómo se desagrega el fondo que el Congreso de la República aprobó esta semana para seguir aumentando el presupuesto a las universidades de la patria. Esto es adicional, porque hay unas transferencias básicas del presupuesto de la nación a las universidades que se aproximan a los 2 billones. Esto que va a mencionar la señora viceministra, que aprobó el Congreso en buena hora, es adicional. Y a mí me preguntaron, ¿qué opina de que estén los estudiantes en la Plaza de Bolívar reclamando presupuesto para las universidades? Y dije, me parece muy bien, eso hay que aplaudirlo, estimularlo, cuidarlo. Lo que no podemos permitir es que algunos bandidos secuestren al rector de la Universidad Nacional. Los dos hechos marcan un contraste. Una cosa es el reclamo de la juventud colombiana por más oportunidades para la educación, reclamo que compartimos y respetamos. Otra cosa es que unos bandiditos se infiltren a la Universidad Nacional a secuestrar a su rector, lo que jamás permitiremos. Que nos explique ese nuevo fondo la señora viceministra de Educación.
Buenos días, presidente. El fondo es de 160 mil millones de pesos.
¿Ciento qué?
160 mil millones. Que se distribuyen de la siguiente manera: 70 mil millones que van a un fondo para el ICETEX, pero no para becas, sino para proyectos de inversión que van a apoyar todo el esfuerzo de las universidades públicas en el aumento de cobertura y en la regionalización y desconcentración de la oferta.
No es de becas. Esos 70 mil millones, como lo explica la señora viceministra, es para entregarlos a proyectos que presenten las universidades para infraestructura y ampliación de cobertura. Universidades públicas, exclusivamente, esos 70 mil millones.
30 mil millones que van para Colciencias, para el fondo de investigación, para apoyar todos los procesos de investigación también de las universidades públicas, y que equivale a un crecimiento del 30% del presupuesto de Colciencias.
30 mil millones. para que Colciencias maneje ese fondo exclusivamente para proyectos de investigación en la universidad pública. Ahí van 100.000. Déjenme hacer una anotación sobre Colciencias. El Congreso reformó a Colciencias, le aumentó el estatus y también le hemos aumentado el presupuesto. Ojalá mis coterráneos retuvieran esta cifra. Cuando empezó nuestro gobierno, el presupuesto de Colciencias, si la memoria no me falla, era de 82.000 millones. El presupuesto que esta semana aprobó el Congreso de la República para Colciencias es de 322.000 millones. Entonces ahí llevamos 70.000 por un lado y 30.000 por otro. ¿Y cómo desagrega los otros 60.000 millones, señora viceministra?
42.000 millones que son del fondo que se utilizaba para fomento de la educación superior, que se utilizaba para tanto para privadas como públicas, que ahora será solamente destinado para públicas, que era el 2% del ICFES, que solamente va para eso, y lo que busca, presidente, es compensar el tema de salarios y pensiones, que ha tenido una diferenciación en las universidades, y el tema particular de los ajustes a la planta docente y al pago correcto de los docentes por el decreto 1279.
Ahí van 142 mil millones.
Y finalmente están 18 mil millones, que es la compensación del descuento de votaciones que se le entregará.
Ustedes saben que hay una ley de incentivos electorales, que a los muchachos que voten les da un incentivo. Las universidades habían dicho, miren, nos ha tocado pagarlo a nosotros, aquí se les está reponiendo con esa partida de 18 mil millones.
Y hay un elemento adicional, que es que Hacienda se comprometió a entregarle el próximo año a las universidades la inflación, la diferencia entre la inflación proyectada y causada, que va a ser de 77 mil millones adicionales a los 160 mil millones que siempre se entregaban un año después.
Se les va a entregar tempranamente. Creo que ahí hay un gran esfuerzo. ¿Es suficiente? No, sigue faltando más, pero estamos dando un gran salto. Y de memoria, este gobierno salvó la Universidad del Cauca, estaba en las puertas de cerrarse por un grave problema pensional. La Universidad del Atlántico estaba carcomida por la corrupción, por los excesos pensionales. Allá decía, no, es que Uribe va a privatizar la universidad, mentiras. Lo que hicimos fue arrebatársela a la corrupción privatizadora y recuperarla. Hemos venido en el proceso de recuperar la Universidad Pública Colombiana. Yo le agradezco al Congreso, a la Ministra de Educación, al Ministro de Hacienda, este gran esfuerzo en favor de la educación universitaria de nuestra patria. Y es un esfuerzo que se hace en un año de muchas dificultades de la economía, cuando se ha recrudecido el déficit, porque se nos ha disminuido mucho el recaudo. Cuando los gobiernos están boyantes, mandar una plata allí, otra plata allá es muy fácil. Cuando los gobiernos están con esta estrechez de ingresos, como la que nosotros hemos padecido, es muy difícil. Pero reiteramos hoy en Medellín, ante todo el país, nuestro compromiso con la universidad, y le pido muy respetuosamente al Congreso de la República que difundan en todas partes este nuevo esfuerzo que se hizo en la aprobación del presupuesto del año 2010. Medellín, nos reunimos hoy para examinar el cumplimiento del acta de Manrique. Yo no puedo ocultar la enorme preocupación de que después de que habíamos bajado el asesinato de alrededor de 5.000 personas que llegó a estar en el área metropolitana a 700, 800 personas, este año tengamos un recrudecimiento de más de 500 casos. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para enfrentar exitosamente esta situación. Vamos a tener un informe del señor gobernador, del doctor Melguizo, representante del alcalde, de quienes se constituyeron en una junta para supervisar el proceso, en representación del gobernador, el doctor Castaño, en representación de la alcaldía, el doctor Melguizo, en representación del gobierno nacional, el doctor Fran Per y el señor general Óscar Naranjo, director de la policía. Tenemos que dividir el tema en dos grandes capítulos: el capítulo de la prevención social de la criminalidad y el capítulo del enfrentamiento policivo y judicial a la criminalidad. En el capítulo de la prevención social, nos habíamos propuesto que los titulares y beneficiarios de todos los programas sociales que se adelantan en la ciudad se constituyeran en gestores de vida, que los muchachos que reciben el apoyo de empresas públicas para la universidad sean gestores de vida, que las familias en acción sean gestores de vida, que las familias de la red juntos sean gestores de vida, que los beneficiarios de los programas de vivienda sean gestores de vida, que los beneficiarios de todos los programas sean gestores de vida. Un magisterio colectivo en contra del asesinato, en defensa del derecho a la vida. Nos preocupa mucho el tema del porte ilegal de armas y nos preocupa mucho el tema del microtráfico. Sobre el porte ilegal de armas, quiero hacer un llamado a los jueces y fiscales para que nos ayuden. Llamado respetuoso que hago en relación con su independencia, la independencia de la fiscalía y la independencia de los jueces, pero un llamado necesario, como quiera que el gobierno es por constitución el responsable del orden público. Nosotros tramitamos una ley, la 1142, hace 2 años y medio, para quitarle permisividad a la excarcelación. Esa ley elevó las penas al porte ilegal de armas a fin de que ese delito no sea fácilmente excarcelable. ¿Qué reclamos he tenido? Le decomisan a alguien una arma ilegal, y esa persona dice: me allano a cargos. En principio se observa que le pueden imponer una pena de 6 años, entonces hasta ahí no hay problema, porque por encima de 4 no hay excarcelación. Pero él después dice: me allano a cargos, acepto la responsabilidad, y eso solo reduce la pena a la mitad, ya queda con 3 años, con una pena por debajo de 4, y lo favorece la excarcelación. Quiero recordar respetuosamente a jueces y fiscales que la tasación de la pena no es el único elemento que se debe considerar. También hay que considerar la peligrosidad de la persona. Puede ser que se considere que la persona individualmente no es una persona de antecedentes peligrosos, pero yo le pediría a los jueces y fiscales considerar otro elemento. En una ciudad donde se está recrudeciendo el crimen, que tenemos aproximadamente 3.800 personas vinculadas a los combos criminales, con toda advertencia de que no se debe portar armas, quien las porte está contribuyendo a una gran peligrosidad social. La contribución de esa persona a través del porte ilegal de armas a la peligrosidad social se debe considerar como un elemento de peligrosidad de la persona que impida otorgarle el subrogado penal el beneficio de la excarcelación. Eso desde el punto de vista sustantivo, porque yo me pregunto: ¿tenemos o no responsabilidad de los ciudadanos de Medellín para aportarle a la ciudad, cada uno con la responsabilidad de no portar armas, o no tenemos esa responsabilidad? Si yo porto un arma ilegal y salgo a la calle en una ciudad con estos combos criminales, ¿cómo se va a decir que yo no soy una persona que ofrezco peligrosidad? La sola circunstancia de no medir el alcance de mi conducta, la sola circunstancia de no ser capaz de restringirme en lo personal para evitar que porte un arma, debe llevar al juez a decir: usted está haciendo una negativa contribución a la ciudad, usted no está cumpliendo sus responsabilidades con la ciudad, la conducta que usted está cometiendo es una conducta que le crea riesgos a la ciudad, es una conducta que incrementa la peligrosidad para la ciudad, a usted hay que negarle el beneficio, el subrogado penal. Pedamos a los jueces y fiscales que consideren este elemento, porque entonces nada habríamos hecho con la ley 1142. Y saben los congresistas que cuando hoy prevalece 2 conceptos, el de la rehabilitación del delincuente y el de la indemnización de la víctima, el de la reparación de la víctima, es muy difícil el aumento de penas en el Congreso de la República. Fue muy difícil el trámite de la ley 1142 y nos preocupa mucho que esa ley se frustre y que, a pesar de haber expedido esa ley, se siga con liberalidad concediendo el beneficio, el subrogado penal de la libertad condicional a las personas que han sido detenidas por porte ilegal de armas. Y nos preocupa, distinguidos fiscales y jueces, otro elemento. ¿Quién está otorgando el subrogado penal, el beneficio? El juez de garantías. Entonces, la persona es privada de la libertad apenas por unos minutos. Nosotros pedimos que se considere que eso vaya al juez del conocimiento, que sea el juez del conocimiento el que estime todas las circunstancias, el peligro para la ciudad, los antecedentes de la persona, el calibre del arma, etc. Porque si eso lo siguen definiendo los jueces de garantías, no hay tiempo para estudiar todos los elementos que concurren a esa conducta que crea inmenso riesgo para la ciudad. Miren, qué tristeza. Aquí se ha hecho un gran esfuerzo con el desarme y sin embargo ese esfuerzo no se ha traducido en una disminución del homicidio. ¡Qué tristeza! ¡Un fracaso! Eso podrá invocarse en el futuro para que se diga cómo van a desarmar de manera general al país si en las ciudades donde se ha intentado el desarme los resultados no han sido positivos. Pedimos pues esta ayuda de fiscales y jueces y tenemos que estar atentos. Si nos toca acudir rápidamente al Congreso de la República para incluso reformar la reciente ley 1142, debemos hacerlo y debemos pedirle al Congreso de la República un pronunciamiento sobre esa materia con carácter de trámite de urgencia. El otro tema es el de la drogadicción. Yo escucho a la policía, escucho al gobernador, a los padres de familia, a los profesores, a los rectores, decirme, mire presidente, aquí hay un crecimiento enorme del microtráfico. Aquí no podemos pensar en las drogas como un producto criminal de exportación ilícita, sino como un producto criminal de consumo doméstico de enorme peligrosidad. Le pregunto a los gestores de paz, ¿qué está pasando en estos combos? Hay unos jefes criminales, que el Sebastián, que el Valenciano, y están identificadas las organizaciones criminales que apoyan al uno y las organizaciones criminales que apoyan al otro. Y se están identificando las personas que están en el nivel medio de esas estructuras criminales y también las personas que están en la base. Y pregunto, ¿cómo es la relación que puedan tener las autoridades con las personas que están en la base de esas organizaciones criminales para sacarlas, sustraerlas de esas organizaciones criminales? Y la respuesta que obtengo es, presidente, cada día es más difícil, porque en esa base de esas organizaciones criminales impera el vicio, el consumo de droga. Esto es un tema muy grave. El mundo dice hoy que hay que legalizar la droga. ¿Por qué? Si la tenemos legalizada con la legalización del consumo. Para la policía es muy difícil, la policía entra hoy a enfrentar un problema de distribución de microtráfico y resulta que el que está distribuyendo tiene en su bolsillo apenas una dosis personal. Entonces eso no es delito en Colombia, eso no se puede castigar en Colombia, se vuelve ineficaz el trabajo de la policía. A mí me da mucha tristeza que mientras hay mucha teoría que desconoce la realidad, aquí tengamos 500 muertos más que el año pasado. Yo pregunto, ¿qué es primero? ¿La refinada teoría de la elucubración o la defensa efectiva de los jóvenes? Yo creo que lo primero es la defensa efectiva de la vida de los jóvenes. Por eso insto al Congreso de la República a que sin dilaciones culminemos la aprobación del acto legislativo que declare nuevamente ilegal las drogas en todas sus fases, la fase de producción, la fase de distribución y la fase de consumo. Dice, no, pero eso es torpe. ¿Cómo van a llevar a los enfermos, a los adictos a la cárcel? Declarar ilegal las drogas no es para llevar a los adictos a la cárcel, es para facilitar la llevada a la cárcel de los distribuidores que corrompen la juventud, de los distribuidores que a través de la droga están haciendo que un niño pase de la ilusión de la vida al fango de la conducta criminal. Es urgente y en una ciudad como Medellín sí que se ve el tema con claridad, poder avanzar en la declaratoria ilegal de toda la fase de este negocio criminal de las drogas. Y nos preocupa mucho esto. La policía nos ha dicho que tiene más de 130 lugares de distribución de droga identificados en Medellín y su área metropolitana. Es necesario declararle la extinción del dominio de esos lugares, que el inmueble donde se distribuye droga lo pierde el arrendatario y el arrendador dueño. Entonces, pedimos a la Fiscalía muy respetuosamente que nos ayuden, a los jueces que nos ayuden, para que los informes de la policía se judicialicen, para que la policía reciba las órdenes a fin de poder dictar, practicar la medida cautelar de interceptación de la droga en todos los lugares de expendio en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana, y que después esto avance hacia los jueces. En los años de gobierno nuestro, he procurado cumplir el deber de liderar la persecución a todos los factores criminales, a todos los factores criminales. Yo tengo, apreciados coterráneos, un compromiso del alma, que cuando termine la presidencia de la República, pueda mirar a los ojos a mis compatriotas por haber cumplido oportunamente el deber de enfrentar a todos los criminales. Quiero hoy reiterar la denuncia a algunos criminales que le hacen mucho daño al departamento. Tenemos informe de un tal Carlos Mario, alias Mi Sangre o Salvador, desmovilizado del grupo Centauros, encargado de las extorsiones en Urabá. Que la ciudadanía nos ayude, el ejército, la policía, el DAS, para capturar a este Carlos Mario, alias Mi Sangre o Salvador, rápidamente, y quitarle a los ciudadanos de Urabá la pesadilla de las extorsiones que lidera este criminal. Vamos por la captura de él, y vamos por la captura de alias Danilo Ocoico, del noveno frente de la FARC, responsable de extorsiones todavía en los municipios de San Carlos y de San Roque. Y me preocupa mucho algo en relación con el Bajo Cauca, que le pediría al general Freddy Padilla que lo hablaran hoy con el general Mantilla San Miguel y también con la Brigada de Montería. El informe que tenemos es que en el Bajo Cauca se ha venido disminuyendo el asesinato porque una de las bandas criminales empieza a tener predominio sobre las demás. Si esa hipótesis es cierta, es muy grave. Y lo que sí se conoce es que estas bandas criminales han venido extorsionando familias del Bagre y obligándolas a salir del municipio del Bagre. Nos toca enfrentar a estos criminales con toda. Si nos toca capturar docenas cada hora, hay que hacerlo. Pero Colombia tiene que ganar esta batalla contra la criminalidad. Y una nueva denuncia, señores generales. Se denuncia que ahora que el oro se encareció nuevamente, que está a $1,000 o más la onza troy de oro, las guerrillas y las bandas criminales le están imponiendo una extorsión de $1,000,000 por mes a cada draga que participa en la minería. Yo rogaría que las fuerzas militares y la policía crearan un grupo de inteligencia que visite a cada una de las minas de oro del país para enfrentar esta extorsión. ¿Cómo les parece? Entonces se encarece el oro y los beneficiarios van a ser los criminales. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra en Colombia. Le voy a pedir a mi coronel Martínez, comandante de la Policía Metropolitana, que nos dé un informe del comportamiento en el área metropolitana de los delitos diferentes al delito del homicidio. Pero un recorderis. Ayer terminaba en Cartagena el seminario Introducción a la Historia de Colombia con motivo del segundo centenario de la vida independiente. En las reflexiones que hemos venido haciendo, uno puede llegar a estas conclusiones. Colombia ha tenido mejores gobiernos que resultados, ha tenido mejores líderes que buenos resultados, ha tenido mejores acciones públicas que buenos resultados. ¿Cuál ha sido el obstáculo que ha evitado que Colombia tuviera mejor progreso en las dos centurias anteriores? La violencia. La violencia en la conquista, la violencia en las guerras de la independencia, la violencia entre los nuestros en la independencia, el asesinato de Piar, el asesinato de Padilla, el asesinato de José María Córdoba, los del Cadalso, el atentado contra el Libertador, la violencia en la campaña de la reconquista, de la pacificación, La violencia que dio al traste con la Gran Colombia, la violencia que sucedió a los gobiernos del general Santander, la violencia que tuvo entre 1859 y el año 1902 cinco guerras civiles. Cuando terminó la guerra civil en el 2002, la de los mil días, que no fue de mil días sino de 1128 días y 100.000 muertos, al año se perdió Panamá. Pero antes de esa guerra, muy poco antes de esa guerra, habíamos tenido la guerra civil de 1895. En el siglo XIX no vivimos un día de paz, y en el siglo XX Colombia vivió escasos 42 años de paz. Desde que irrumpió la violencia partidista en los años 40 hasta la fecha, no hemos vivido un solo día completo de paz. Excelentes gobiernos, porque yo he procurado en esto de la pedagogía de la independencia hacer una relación de buenas acciones de cada uno de los presidentes de Colombia. Ayer la estuve haciendo en Cartagena y me voy a referir solamente a alguno de estos temas. La historiadora Rosemary Thorpe, en un estudio para el Banco Interamericano, hace una alusión a tres hechos destacados del manejo económico de Colombia en el siglo XX. Dice: en Colombia no se perdió la caficultura como se perdió en otros países, y en Colombia se mantuvo la estructura democrática en la propiedad de la caficultura gracias a hechos excepcionales, a que los gobiernos de Colombia en el siglo XX crearon el Fondo Nacional del Café, la Federación Nacional de Cafeteros y el manejo del fondo a través de la Federación Nacional de Cafeteros. Destaca: en la administración Lleras Restrepo, Colombia llegó a un momento en que no tenía sino 54, 57 millones de dólares de reservas, y el presidente Lleras Restrepo desafió toda la teoría del librecambismo, toda la teoría del Fondo Monetario, e impuso el decreto 444 de control de cambios, lo que le dio gran vigor en ese momento a la economía colombiana, salvó al país de la crisis cambiaria. Y destaca: América Latina ha tenido varias crisis de deuda, Colombia nunca, porque los gobiernos de Colombia impidieron que, por ejemplo, cuando muchos países de América Latina se llenaban de dólares que provenían del Oriente Medio, con créditos atractivos aparentemente baratos, llegaron a un exceso de endeudamiento que los postró en la crisis de la deuda. Los gobiernos de Colombia lo impidieron. Si uno repasa los gobiernos de Colombia, ha habido muchos esfuerzos. Este país fue manejado por personas excepcionales como el Libertador o como Núñez. El Libertador, por la situación de la violencia, tuvo que dedicarse más a la guerra que al buen gobierno. Cuando trataba de asentar el gobierno en Bogotá, inmediatamente aparecía la sublevación de Caracas o la sublevación del general Juan José Flores en Quito, que dieron al traste con la Gran Colombia. El Libertador no pudo realizar todos los años de gobierno por atender todas las dificultades de la guerra. ¿Qué decir de un gran gobierno como el gobierno del presidente Núñez, el precursor de la intervención estatal en la banca, en las finanzas? Núñez, aventajado estudiante de finanzas públicas de banca, se convirtió en quien introdujo esta regla de intervención en un país que había sido manejado con los conceptos librecambistas de don Florentino González. Pues bien, Colombia, país de... La historia dirá lo malo de los gobiernos. El pueblo ha sido claro y enfático en eso. Yo voy a hacer el ejercicio en estos meses de celebración del Bicentenario de destacar lo bueno de cada uno de los gobiernos de nuestra historia para llegar a esta conclusión. La violencia nos ha hecho perder muchas oportunidades. Colombia merecería más prosperidad. Colombia debería haber superado la pobreza hace rato. Debería tener mejor equidad en la distribución del ingreso, para que la nueva centuria que apenas despunta, pero que ya se ha consumido una década, no sea una centuria de fracaso, para que al contrario sea una centuria de éxito. Nosotros debemos garantizar lo que no tuvimos en las dos centurias anteriores, la seguridad y la paz para que las nuevas generaciones de colombianos se puedan dedicar en esta centuria a construir el camino de la prosperidad. Este tema de la violencia y la inseguridad es un tema histórico que ha hecho mucho daño y que lo tenemos que superar para siempre. ¿Cómo nos informan los otros indicadores de criminalidad en Medellín, señor Coronel Martínez, diferentes al indicador del homicidio?
Señor presidente, en el tema de los delitos que afectan la seguridad democrática, en la ciudad de Medellín nosotros tenemos una reducción del 13%, es decir, 1.238 casos menos que el año pasado. Y en el tema de la seguridad de los delitos que afectan, perdón, la seguridad ciudadana, tenemos esa reducción del 13%, 1.238 delitos menos que el año pasado. Y en el tema de la seguridad democrática tenemos un aumento, precisamente por lo que usted, señor presidente, hablaba del tema del homicidio.
¿Por qué no me ayuda con los diferentes delitos? Lesiones personales.
En las lesiones personales, señor presidente, este año tenemos 856 casos menos, para un total, para un porcentaje de 44% menos.
En el tema de hurto a residencias.
En el tema de hurto a residencias, señor presidente, tenemos 126 casos menos, para un total de un 36% menos.
En el tema de hurto a personas.
En el tema de hurto a personas tenemos 315 casos menos, que ese es un porcentaje del menos el 15%.
En el tema de hurto a establecimientos de comercio.
En el tema de hurto de establecimientos de comercio tenemos 135 casos menos, para un porcentaje de 23% menos, señor presidente.
En el tema de hurto a instituciones financieras.
En el tema de hurto a instituciones financieras tenemos un leve aumento, dos casos más, para un total del 50%.
¿Cuántos casos llevábamos el año pasado y cuántos este año?
El año pasado teníamos 5 casos por 10 de este año, señor presidente, un 50%.
En el tema de piratería terrestre.
En el tema de piratería terrestre tenemos un aumento de 6 casos más, ese es un 8%, un 75 casos del año pasado por 81 de este año.
El promedio general sin homicidio.
El promedio general sin homicidio, señor presidente, es el que le decía cuando inicié, 1.238 casos menos, que eso da un porcentaje del 13%.
En el país este año hay una disminución total de la criminalidad del 9%, y en la mayoría de los casos todos estos delitos urbanos, el hurto a residencias, el hurto a establecimientos de comercio, a instituciones financieras, el hurto a personas, la piratería terrestre, vienen reduciéndose. El gran problema es la relación microtráfico-homicidios. Tiene la palabra el señor gobernador y después el doctor Melguizo, representante del señor alcalde.